Mariló Maldonado en ¿Y por qué no? Canal Sur Radio.
Vamos a hablar de matemáticas. Vamos a hablar con Antonio Campillo, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, una entidad que cumple 100 años con el objetivo de presentar las matemáticas como valor componente de la cultura, como valor de la investigación necesaria para el progreso de los estados y como valor también para la cooperación internacional, sobre todo para el desarrollo. Y yo me gustaría también, para bueno, que no sea siempre la peor de las asignaturas o la considerada como de las peores. Antonio Campillo, bienvenido, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias.
Se cumplen 100 años. ¿Y cuáles son los objetivos, aparte de los que ya hemos contado, que tienen los matemáticos para celebrar este centenario?
Bueno, los que hemos contado son tres objetivos muy muy significativos y actualizados, ¿no?
Claro.
Nos referimos, por ejemplo, a las matemáticas para la cooperación. En primer lugar, es necesario cooperar para tener un buen nivel en matemáticas, y en segundo lugar, en estos momentos, por los desarrollos que hay en América Latina, en Asia y en África, que despierta, pues son realmente fascinantes y tenemos muy buenas oportunidades de aplicar nuestra cultura matemática para, digamos, tener relaciones con otros países a todos los niveles. Las matemáticas son parte fundamental de la cultura y también fundamental de la educación.
Las matemáticas son todo en la vida.
Son todo en la vida, evidentemente. creo que es una de las, de las reflexiones principales. Las matemáticas son asequibles a todas las personas. Evidentemente hay detalles en las matemáticas que a veces los hacen más complicados, así como hay detalles que son fascinantes y las hacen mucho más simples. Yo creo que todos aplicamos matemáticas y tenemos que descubrir que así lo hacemos.
Aplicamos las matemáticas a la vida totalmente. Y sobre todo ahora, en esta época de crisis global, yo creo que se hacen cuentas de todos tipos y colores para también llegar a fin de mes.
Sí, sí, se hacen cuentas y sobre todo reflexiones, planteamientos y buscar la salida a la crisis. Creo que la formación, que en una componente muy amplia es matemáticas, esta formación es la que nos hace globalmente el promedio de las soluciones, pues es mejor que anteriormente. De la misma manera que en los años 80 y pues en el desarrollo universitario y en la educación que hubo en España, pues evidentemente nos permitió mejorar mucho. No solo se mejoran con decisiones, sino con la formación de las personas.
¿Están en constante, en permanente evolución las matemáticas? ¿O lo que se descubre, Antonio, ya queda ahí, pasa a los anales de la historia en las matemáticas, pero hay una permanente evolución?
Sí, eso es lo más importante. Las matemáticas son fundamentalmente creatividad. Hay problemas que se pueden poner de actualidad en un momento determinado u otro y buscamos las soluciones. La investigación lleva también su línea y la investigación es muy, muy innovadora en estos momentos. En momentos de crisis yo diría que es mucho más innovadora en relación con las otras, digamos, componentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cultura científica, que a la que nos hemos referido, en el siglo XXI es una cultura científica técnica, es técnica esta cultura. Por lo tanto, en realidad todo lo que hacemos y todas las reflexiones que utilizamos son para aplicarlas y para obtener resultados.
¿Cuál es el perfil de un matemático? Me gustaría, Antonio, hablar de esto. ¿Cuál es el perfil psicológico? ¿Hay denominadores comunes en vosotros, en los que estudiáis matemáticas? No lo sé, porque yo creo que se traza siempre un perfil de una persona cuadriculada, encorsetada, muy organizada. ¿Las matemáticas tienen relación a todo esto?
Bueno, muy organizados creo que sí que somos, pero no, el perfil que se enmarca normalmente es una caricatura y está muy lejos de la realidad. Los matemáticos somos seres normales que nos interesamos por resolver problemas fundamentalmente y por adquirir una cultura y no nos comportamos de manera distinta. Lo que ocurre es que hay tanta diversidad que realmente no podemos, digamos, certificar esto que estamos diciendo. No somos cuadriculados en absoluto. Uh-huh. Somos personas que podemos dar soluciones a los problemas de manera muy rápida. Nuestra mente normalmente no solo se nace, sino que más bien se hace, se crea uh-huh. con la formación. Pues nuestra mente va más deprisa normalmente que en otros casos, y esto pues nos permite realmente tener momentos de concentración que es a lo mejor como nos ve el público, pero realmente no tiene ninguna trascendencia.
Bueno, la lucha por la divulgación es fundamental, pero sí. Yo creo que sois personas que os dejáis ver poco, y lo digo por la historia de este matemático tan importante y que, bueno, realmente no quería nada con el mundo exterior, mucho menos conceder una entrevista, por ejemplo, ¿no? Sois un poco reacios a este tipo de cosas.
Sí, ¿en qué profesión, no? ¿Ya puedo decir alguna? Yo creo que no.
Bueno, quizás las matemáticas menos, ¿o no?
No,
especialmente.
Yo creo que no hay. Bueno, este tipo de definiciones, pues en estos momentos se aplican a otras profesiones uh-huh. y no hay más que leer, pero también es equivocado. Es decir, que es una profesión que requiere concentración, sí, pero nada más. Hay muchos, vamos a ver, hace 100 años, personas, no me diga, José de Echegaray, Leonardo uh-huh. Torres Quevedo, Julio uh-huh. Rey Pastor, son personalidades que presidieron la Real Sociedad como yo ahora mismo. No podemos decir que sean personas raras, uh-huh. evidentemente, sino que han tenido unas contribuciones. Y lo que creo es que nosotros utilizamos una amplia gama de ocupaciones, y en estos momentos, por ejemplo, durante el centenario, pues una de las que utilizamos mucho es la divulgación, y la divulgación en forma de creatividad, de arte, ¿no? Pues la, uh-huh. la condición de artista matemático pues empieza a ser una ocupación, y quién sabe si llegará a ser una profesión. Uh-huh. Las matemáticas están relacionadas con la cultura, con la creatividad, con el conocimiento y con la investigación. Uh-huh. Sin la investigación matemática tampoco avanza la ingeniería, por ejemplo, o las ciencias de la vida, o la química, que, bueno, por ser dos de los temas que vamos a desarrollar respectivamente claro. en Granada y en Sevilla durante uh-huh. el centenario.
Uh-huh. ¿Hay algún enigma? Me gustaría, Antonio, saber si hay algún enigma matemático que no se haya podido resolver en 100 años.
Sí, claro, bueno, son muy conocidos. De hecho hay una serie de problemas que se llaman los problemas del milenio. Uh-huh. El único de los siete que se ha resuelto, de los siete que había inicialmente, pues lo ha resuelto una persona que podríamos llamar, curiosa, por no decirlo de otra manera, es muy conocido, pero los otros seis son problemas que tienen una antigüedad y muy grande. De hecho, se ofrece una cantidad de dinero amplia para que promueva uh-huh. la investigación, pues a las personas que lo resuelvan. Uh-huh. Pero no solo estos seis, hay muchísimos más. Recientemente, en los últimos años 90, se resolvió la conjetura de Fermat, que llevaba 350 años.
¿350 años?
Sí.
¿Y qué pasa cuando un matemático descubre esto? Yo no sé qué sienten, y no sé si viven pensando en que algún día uno de vosotros puede resolver uno de esos enigmas. ¿Esto cómo lo vive un matemático?
Bueno, pues son incentivos. Estos son problemas muy conocidos, pero hay muchísimos más. Es decir, lo que un matemático sabe es que la mayor parte de los problemas interesantes están sin resolver, y precisamente se hacen interesantes pues con la antigüedad, lo mismo que el vino se hace interesante pues cuando pasan más años, no tiene más trascendencia. Evidentemente, quien resuelve un problema centenario pues se hace muy famoso y es una de las personalidades de la cultura universal, ¿no? Uh-huh. Nada más.
Pero no tan famosos como Belén Esteban, por ejemplo.
Yo creo que sí.
¿O sí?
Estamos equivocándonos.
¿Sí?
Sí, no creo que Belén Esteban tenga un conocimiento universal.
Uh-huh. Pero al final se habla más de este tipo de cosas que de algo tan interesante, tan importante como lo es en nuestra vida, como las matemáticas. Ahora se habla porque cumplen 100 años, pero 100 años cumple la Real Sociedad Matemática Española. Pero normalmente, ¿por qué creen que no se habla?
¿Que no se habla de matemáticas? Uh-huh. Pues vamos a ver, yo creo que se puede hablar de matemáticas, y esto de que no se habla pues es muy relativo. Yo creo que todos los estudiantes en el colegio, en la universidad, etcétera, hablan de matemáticas. Uh-huh. Por lo tanto, sí se habla de matemáticas. Otra cuestión es que por la razón que sea, pues se haya dicho pues que es raro, que es aburrido, todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso que haya, sin los controles a veces, que es necesario que los profesores pongan a sus alumnos, pues porque el profesor lo que busca es una buena formación de su estudiante, y quizás si en un momento determinado no lo ha logrado, pues el control no da positivo y tiene los exámenes correspondientes y a lo mejor necesitan un poco más de tiempo y de preparación, pero una vez que se adquiere la formación es insustituible.
Recuerdan precisamente en esto que estamos hablando a un personaje singular al que me refería, un matemático ruso que resolvió la conjetura de Poincaré. ¿No?
El séptimo problema del milenio, si me he referido.
El séptimo problema del milenio.
Bueno, sí, uno de los siete, es el único que está resuelto.
Claro.
Y nosotros precisamente durante el centenario en Barcelona organizamos, espero que sea, que vaya muchísima gente, o sea, que se desmienta esto de que las matemáticas no interesan. Seguramente van centenares, incluso miles de personas a seguirlo. Pues es un encuentro científico al primer nivel con matemáticos españoles jóvenes que van a explicar los otros seis problemas.
No
este que está resuelto.
Este hombre rechaza el galardón y también rechaza $1,000,000.
Sí.
¿Se habla de esto? ¿Habláis cuando reunís de...?
Sí, bueno, esto es muy interesante.
De esta historia de este hombre, ¿por qué rechazó? ¿O cómo es la personalidad de este matemático ruso?
Bueno, pues es una personalidad muy singular, yo creo que está en todos los periódicos, y quiero decir que por una parte pues hay estados, digamos, en como puede ser el nuestro, en el que esto parece una excentricidad, por supuesto que da la impresión de que el dinero es todo, pero hay otros países, digamos, que comienzan a desarrollarse, en los cuales este tipo de comportamiento incluso está siendo jaleado en estos momentos. Es decir, no, lo que sí es cierto es que él ha demostrado un problema muy difícil. Tiene una mente excepcional.
Tiene una mente
y bueno, no es, digamos, tan locuaz como otras personas. Bien.
Claro, ¿cómo valoráis eso en los matemáticos? Es decir, ¿qué debe tener el genio que resuelva este tipo de enigmas?
Bueno, pues
debe tener una mente privilegiada como poco, ¿no?
El ministro de Educación, el día de la inauguración, se lo publicará en nuestra Gaceta, que es el, digamos, el órgano de comunicación por escrito de la Real Sociedad Matemática Española, pues afirmó que las matemáticas son, y los matemáticos, ¿no? Tengo que decirlo porque ha sido el señor ministro quien lo ha dicho, pues somos elegantes y que además sorprendemos. Y dejamos sorprendidos, ¿no?
Sí.
Esto fueron afirmaciones muy contundentes dentro de la... Bueno, yo creo que la
muy
mayoría...
Bonito, ¿no?
Yo creo que la mayoría de los matemáticos somos elegantes, como el señor ministro dice. Y, claro, hay excepciones, pues como en todas las profesiones. Y, sin embargo, lo que nos ofrece Perelman, pues lo que nos ofrece es fundamentalmente mucho respeto. Una persona que hace... Es como un gran compositor que hace la mejor obra musical. Que,
sin duda.
Evidentemente puede ser una persona extraña o no, pero en todo caso el respeto por la obra es como mínimo, bueno, grande.
Está claro. Estábamos empezando, bueno, empezamos esta entrevista hablando prácticamente de la crisis, las cuentas que se hacen en todos los hogares, ecuaciones, verdaderas ecuaciones, pero si un matemático, me pregunto, pudiera decidir sobre la economía, ¿nos irían mejor las cosas?
Pues vamos a ver, no solo sobre la economía, sobre todo sobre la organización, y los matemáticos tenemos una mente desarrollada para la reflexión y para obtener conclusiones y conocer los problemas tanto de manera global como de manera local. En estos momentos que el problema es un problema que, en fin, ha ocasionado la globalización seguramente, pues este problema puesto en manos de matemáticos, pues ¿cómo lo estará? Porque estoy seguro de que muchos de nosotros estamos haciendo reflexiones sobre el particular, pues acabarán dando con una solución a la crisis mejor. Y esa solución pasa por la formación. O sea, nosotros queremos lógicamente que creemos que la formación en matemáticas es importante, pero no solo en matemáticas, es una formación general en todo lo que es el conocimiento, ¿no? Y esta es la salida a la crisis, y nosotros la estamos aplicando con el ejemplo, seguimos haciendo matemáticas, nos hacen más casos, se publican más libros, esto lo podrá ver. Lo podrá ver el día de Reyes cuando va a comprar los regalos, que hay muchos libros de matemáticas. Y entonces es un contrasentido no comprarlos, ¿no? Porque si los hay es por algo.
Me gustaría también que hicieras una valoración sobre el nivel de las matemáticas en nuestro país, porque, bueno, se hablan de muchos informes de cómo están nuestros hijos, en los niveles en los que están, pero ¿cuál es el nivel de las matemáticas? España es un país de excelentes matemáticos.
Sí, vamos a ver, sí, esto se puede decir y es también muy conveniente señalarlo, tanto en la educación, ¿no?, que es un servicio prioritario, como la investigación, que es lo mío y lo que más me gusta, pero que es también un servicio prioritario detrás de la educación, pues el nivel español es un nivel comparable con los mejores países internacionales. Primero, las matemáticas internacionales tienen su baricentro en Europa. Esto se ve muy claramente si se analizan los datos. En Europa hay 6 países muy comparables, con unas diferencias mínimas, 6 países grandes y otros pequeños también comparables, pero los grandes serían Francia, Alemania, Rusia, España, Italia y Reino Unido, ¿no? Estos países son idénticos. El nivel de formación que damos a nuestros hijos es comparable totalmente con estos, que son grandes países y con gran tradición. En la investigación, lo mismo, el nivel medio es muy bueno, la enseñanza en la universidad incluso está muy prestigiada dentro de estos otros grandes estados, la que hacemos en España, por eso somos un país emisor de estudiantes Erasmus y receptor, pues por razones obvias.
Es decir, que estamos en un buen nivel.
Estamos en un muy, muy buen nivel y los únicos datos, también la distribución entre comunidades autónomas es excelente. Es decir, los datos, yo vivo en Castilla y León, que es una de las que mejores resultados da en el famoso informe PISA, pero los datos no se diferencian mucho de los de otras comunidades autónomas, y además el nivel, digamos, es bueno, ¿no? Hay un porcentaje de personas en las que requerirían algún tipo de cuidado, pero este porcentaje es el mismo que en Francia, que es el gran país de las matemáticas, por decir, en estos momentos. Y lo que ocurre es que en la zona de excelencia, en la zona de competir directamente, pues en este caso los programas que existen en España no era necesario, pero tampoco se han preocupado mucho por ello, y en estos momentos pues es muy interesante tanto impulsar las cualidades de los chicos, de los jóvenes de todas las edades, ¿no?, que destaca simplemente por ver que las matemáticas es una profesión muy brillante, que además da un nivel de empleabilidad altísimo, es de las mejores entre todas las profesiones posibles, y en la investigación pues también lo mismo, la clave en matemáticas es impulsar la investigación postdoctoral, ya que todo
es decir, que tiene salidas estudiar matemáticas,
sí,
hoy día.
Tiene salida, sí, es de las profesiones con mejor nivel de empleo. Existente. En Estados Unidos es el segundo. En España en este momento no es el segundo, pero bueno, está entre los 8 o 10 primeros.
Sí, Antonio, preparando esta entrevista, me topé con una información donde me leí que cada año hay un congreso, perdón, cada 4 años hay un congreso internacional de matemáticos, que se organiza desde hace un siglo, y me llamaba mucho la atención que se reúnen 4.000 matemáticos. ¿Qué hacen 4.000 matemáticos reunidos? ¿De qué hablan?
Bueno, el congreso es de matemáticos, no de matemáticas. Por
bueno,
lo tanto,
exacto.
Bueno, quiero decir,
4.000 matemáticos, o sea, reunidos, es que me parece.
Mujeres y hombres, lo digo porque están en Andalucía.
Matemáticos, claro.
Sí, disculpe, es importante.
Sí, por supuesto.
Es un congreso que celebra pues el encontrarnos entre todos, y en ello se otorgan pues los primeros reconocimientos de matemáticas, las medallas Fields y otros premios que hay ahora.
¿Y de qué habláis?
Pues normalmente obtenemos una información muy precisa de todo lo que se hace en matemáticas en investigación. Es un congreso de investigación en el mundo en ese momento. Hay unos medios informáticos muy buenos que nos permiten tener este material después en nuestros despachos sin mucho problema, y sirve para la interacción y para también ver cómo estamos un país con respecto de otro.
Qué interesante. Y hay, bueno, sabemos que hay olimpiadas matemáticas, son populares, sobre todo populares entre la gente más joven. ¿Cómo acceder a una olimpiada matemáticas? ¿Qué nivel hay que tener?
Bueno, pues ninguno. La olimpiada de matemática es un estado, digamos. Los estudiantes desde la educación secundaria obligatoria y bachillerato, pues pueden presentarse. Uh-huh. Hay toda una serie de concursos, ¿no? Que el último de todos, creo que se llama la fase nacional, lo organiza la Real Sociedad Matemática Española en colaboración con el Ministerio de Educación. Es aquí simplemente cuando están la última selección los que van a ser candidatos a obtener una medalla, pero la olimpiada afecta a todos. De hecho, en Andalucía es muy destacada, por ejemplo, la olimpiada de secundaria, es decir, la fase anterior a esta, que a lo que me estoy refiriendo, que se organiza de una manera pues ejemplar, diría yo, ¿no? Con mucha participación, y bueno, pues los estudiantes se reúnen para hacer problemas los fines de semana, y de vez en cuando hay un concurso. Es una forma muy muy interesante de estar cerca de las matemáticas. Se reúnen aquellos que quieren, no es obligatorio.
Pues queríamos hablar de este cumpleaños muy especial, un cumpleaños centenario, con el objetivo de acercar las matemáticas a la gente. Me parece que es una iniciativa interesante. Y bueno, hemos tenido a Antonio Campillo, miembro de un club privilegiado, el de las matemáticas y el de la Real Sociedad Matemática Española, que desde mi punto de vista son mentes brillantes, sin duda alguna, las mentes más brillantes de las matemáticas en el panorama nacional. Por lo tanto, Antonio Campillo, le agradezco muchísimo esta entrevista y que celebren esos 100 años como merecen.
Sí, sí, pero si me permite un minuto, las mentes brillantes se adquieren con la formación, es decir, las matemáticas proporcionan unas facultades en la mente que son muy interesantes para todo el comportamiento humano. No somos nosotros unos privilegiados, son aquellos que se forman más, pues son privilegiados. Muchas gracias.
Antonio Campillo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Una y una serán dos, dos y una serán tres, tres y una cuatro, cuatro y dos.
El apasionante mundo de las matemáticas que nos ha dejado, desde luego, reflexionando. 100 es un número redondo. Bueno, Juan Antonio, estás ahí, ¿verdad? Está pensando en su logaritmo, estoy convencida. Pero hay que comentar algo más.
Sí, porque la sabiduría oriental parece que también pensaba en las matemáticas y dice: la vida es un misterio que hay que vivir y no un problema que hay que resolver.
Bien pensado. La vida es un misterio que hay que vivir y no un enigma que hay que resolver. Pues con esto nos marchamos, con esto terminamos. Juan Antonio Jurado estuvo ahí. Y Pilar Pineda, como siempre, acompañándonos a esta hora de la madrugada. Buenas Fernando madrugadas. Ariza, buenas madrugadas en la producción de este programa. Antonio Franco y Fran Hernández en la realización. Gente que con solo pensar y abrir la boca llega a todos los rincones del alma. Ese es mi equipo. Adiós.
Mariló Maldonado.
Ay, ñoña. Cañoña. Moñoña. Momou. Momou. Memo.
Una y una serán dos.
Una y una dos.
Dos y uno serán tres.
Dos y una tres. Tres y una cuatro.
Cuatro y dos son seis.
Cuatro y dos son seis. Siete y dos nueve. Muchas más son dieciséis.
Transformada de la plaza.
Dos es tan locuaz.
Integral exponencial.
Dos es animal. La derivada
de la parte real.
Es la idea de mi ecuación.
gato verde para mí.
Diez